Bueno, como ustedes saben, estamos siguiendo una serie justamente en los 10 mandamientos y llegamos ahora a este interesante mandamiento de la ley de Dios. Oremos al Señor y pidamos que Él sea quien nos guía a lo que meditamos en su palabra. Señor, tú eres realmente el único fiel. Tú eres aquel que nunca falla. Tú eres siempre aquel cuya palabra siempre se cumple. Como tus hijos, queremos ser como tú. Queremos tener tu carácter. Queremos cumplir nuestras palabras. Queremos ser fieles. Pero no lo somos. Y por eso solicitamos a ti, Señor, tu ayuda. Necesitamos tu gracia en nuestras vidas. Necesitamos, Señor, que tú hagas en nosotros lo que por naturaleza nosotros no podemos hacer. Por eso, Señor, ahora al meditar en tu palabra, llénanos de tu Espíritu Santo, que Él realmente afecte nuestra forma de pensar, que afecte nuestra alma, que especialmente afecte nuestro corazón. Ayuda a tu pueblo, Señor, para vivir en santidad delante de un Dios que es santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hay un antiguo chiste que se cuenta por ahí, que es un chiste bastante fome, en mi opinión, pero me parece que es bueno para comenzar este pasaje. Es la historia de un hombre que le comenta a otro que no recuerda dónde dejó su bicicleta. Y el otro le comenta que para él le ayuda mucho para recordar cosas, repetirse los mandamientos, porque a medida que se los repite, suele acordarse de a dónde dejó las cosas olvidadas. El otro hombre le da las gracias y cuando llega al séptimo mandamiento, recuerda dónde dejó la bicicleta. Este parece un chiste del cual en general nos reímos, porque tenemos una idea sobre estas cosas de fidelidad, infidelidad, adulterio o faltas a la palabra que realmente son muchas veces algo hasta divertido. En general, la sociedad occidental aún todavía ve el adulterio como algo feo, algo que no nos gustaría que nos ocurriera, pero que al final del día es un asunto personal. Al final del día es un asunto que está en el ámbito privado y nada más. En la década del 60 y del 70, la sociedad vivió una verdadera revolución sexual. Y como todas las revoluciones, lo que traen es caos y ningún tipo de orden. Una revolución donde se tiró por la ventana casi todos los valores y los principios de los cuales se ufanaba la mal llamada sociedad occidental cristiana. Incluso dentro de esas cosas la monogamia fue puesta en duda. Hay hoy expertos sociólogos que nos dicen que el ser humano es básicamente un polígamo, forzado a la monogamia. Desde esas décadas en adelante se ha exasperado toda esta idea de la sexualidad y se apeló a un supuesto derecho de ser felices. Lo que básicamente está diciendo ese supuesto derecho es que significa que cada uno puede hacer lo que quiera, cuando quiera, como quiera y con quien quiera. Si la vida se pone algo difícil, si la vida se pone bastante difícil, eso nos da una perfecta excusa para abandonar nuestros compromisos y olvidarnos de las palabras que hemos empeñado. Mi compromiso, mi deber hacia otra persona, especialmente hace mi esposo o mi esposa, si así fuera necesario. Entonces, el séptimo mandamiento, no cometerás adulterio, no es para nada algo popular, ni antes y menos en este tiempo. Es interesante que todos aquellos que buscan esta supuesta libertad, libertad absoluta, lo único que encuentran al final del día es sufrimiento, es dolor, es soledad. No solamente para ellos, sino también para su familia. Esta impopularidad del séptimo mandamiento también abarca y también tiene algo que decir a la Iglesia de Cristo, la cual no está ni nunca ha estado libre de violar estos mandamientos, aún entre aquellos que se dicen que aman a Jesús. Como ustedes saben, los norteamericanos son famosos por hacer todo tipo de encuestas y todo tipo de estudios sobre los temas más extraños sobre esta tierra. Y hace algunos años atrás se hizo una encuesta sobre los miembros activos de las iglesias evangélicas en los Estados Unidos y arrojó el siguiente resultado. Uno de cada cuatro evangélicos le era o le fue infiel a su cónyuge en algún momento. Uno de cada cuatro entre iglesias evangélicas. La diferencia de números entre hombres y mujeres no era muy grande. La verdad, más bien empataban ambos. Yo me pregunto, ¿cuál será o cuál sería el porcentaje si hicieran un estudio aquí en Chile de este tipo? ¿Sería algo muy diferente? En la Iglesia Anglicana de Chile hemos sufrido el dolor de ver a algunos de nuestros líderes, incluso de algunos de nuestros pastores, violando el séptimo mandamiento, con el desastre que eso ha producido a sus vidas, a sus familias y sin duda a sus congregaciones. En el Antiguo Testamento, la palabra que se usa para cometer adulterio o infidelidad sexual apunta realmente al hombre casado o no, que tiene relaciones sexuales con una mujer que está casada, porque eso destruye la relación matrimonial del prójimo. Toma como suya a una mujer que no es su mujer. A simple vista pareciera ser que el adulterio era un crimen en ese tiempo contra la propiedad de otro hombre, su mujer. Entonces se podría pensar que eso más bien debería caer dentro del octavo mandamiento, que es no robar, pero no este. Pero no es así, porque había en la ley del Antiguo Testamento una diferencia si un hombre se acostaba, por ejemplo, con la esclava de otro hombre, y en ese caso sí era una violación a la propiedad ajena, y la cual era castigado con un pago de cosas. Pero en el Antiguo Testamento, el adulterio era castigado con sentencia de muerte. Tenía otro lugar. Por lo tanto, las relaciones entre esposo y esposa no era un asunto de propiedad. No es en el Antiguo Testamento, no es en la vida, en la Biblia, algo simple, sencillo, que se arregla con pequeñas cosas. Es algo mucho más grande. Es algo mucho más importante. Es algo increíblemente santo en la palabra de Dios. Es una violación a la relación única, exclusiva, total, que Dios ha predicho para un hombre y una mujer en el matrimonio. Entendemos aún mejor esto cuando leemos el Antiguo Testamento, porque la relación entre Dios y su pueblo es constantemente descrita como un matrimonio. ¿Recuerdan eso? Como un matrimonio. Incluso Dios es descrito, como un marido celoso que destruye a los otros dioses que tratan de abrazar a su esposa Israel. Como tampoco tolera que su esposa Israel vaya tras otros dioses que le son infieles. Ellos han cometido adulterio y tienen las manos manchadas de sangre. Han cometido adulterio con sus ídolos malolientes. Han sacrificado a los hijos que me dieron y los han ofrecido como alimentos a los ídolos. El Antiguo Testamento pone todo este tema en términos increíblemente duros, increíblemente difíciles. El hombre no puede ser infiel a su esposa, como la esposa tampoco a su marido, porque entonces se vuelven infieles a Dios. Ese es el punto aquí. Malaquías dice, y todavía preguntan por qué. Pues porque el Señor actúa como testigo entre tú y la esposa de tu juventud, a la que traicionaste, aunque es tu compañera, la esposa de tu pacto. ¿Acaso no hizo el Señor un solo ser, que es cuerpo y espíritu? ¿Y por qué es uno solo? Porque busca descendencia dada por Dios. Así que cuídense ustedes en su propio espíritu y no traicionen a la esposa de su juventud. Yo aborrezco el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel, y al que cubre de violencia sus vestiduras, dice el Señor Todopoderoso. Así que cuídense en su espíritu y no sean traicioneros. Vaya palabras. Vaya palabras. Por lo tanto, el adulterio en la Biblia es algo mucho más profundo que involucrarse con otra persona, y nada más que eso. Como todas las cosas, tiene que ver con Dios, como todas las cosas para los creyentes, tiene que ver con nuestra relación con el Señor. Tiene que ver con nuestra vida con Dios, amando a Dios, sirviendo a Dios, viviendo delante de Dios vidas santas y diferentes, porque Él ha hecho una diferencia en nuestras vidas. No cometerás adulterio, es más que simplemente robarle la mujer o el esposo a otra persona. Porque la palabra aquí, en el séptimo mandamiento, no tiene que ver realmente con propiedad, sino tiene que ver con sexualidad. Entonces, este mandamiento nos enfrenta a los principios bíblicos de la relación de intimidad entre un hombre y su Dios. Levíticos dice, no te acostarás con la mujer de tu prójimo contaminándote con ella. Es interesante leer todo este pasaje en Levíticos 20 porque incluye el adulterio junto con otro tipo de relaciones sexuales. Habla de las relaciones incluso entre familiares, habla de las relaciones con animales, habla de las relaciones homosexuales. Y dentro de esas categorías, Dios habla del adulterio, algo perverso, algo completamente en contra de lo que Dios ha planificado para sus hijos en el santo estado del matrimonio. Es más, el Antiguo Testamento pone el adulterio y la prostitución al mismo nivel y no hace diferencia entre una cosa y la otra. Incluso los hijos nacidos del adulterio en el Antiguo Testamento, porque está hablando de la vida espiritual, son descritos aquí como hijos de la prostitución. Ustedes, hijos de hechicera, descendientes de adúltera con prostituta. Dios describe cómo el adulterio es una falta de lealtad de su pueblo al pacto. Ahí está el centro de todo esto. No tiene que ver con las relaciones de humanas, sino que tiene que ver con lo que implica en la vida y el carácter de los creyentes. Implica una deslealtad al pacto con Dios. El pueblo no le era fiel en las el pueblo no era fiel a las relaciones de compañerismo único que ellos tenían con el Señor. Estaban buscando adorar otros dioses. Y algo semejante parece ser que la Biblia nos presenta en las relaciones humanas. Especialmente estamos hablando aquí de los creyentes, cuando el matrimonio viola este séptimo mandamiento. Quien quiebra el compromiso destruye el matrimonio. Y cuando Dios crea el género humano, lo hizo como hombre y mujer, ambos a la imagen de Dios, como el mandato de llenar la tierra y ejercer dominio sobre ellos. Y la Biblia dice, hagamos al ser humano nuestra imagen y semejanza. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer lo creó. Entonces, estas relaciones de igualdad fue destruida justamente por el pecado humano y restaurada por Cristo en la cruz. La nueva relación que Cristo quiere para el esposo y la esposa figuran como una relación entre Él y los creyentes. Fíjate lo que dice Pablo. Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga y ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposo y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Esto es un misterio profundo y yo me refiero a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo y que el esposo respete a su esposo. Esposos, que Dios nos ayude. Porque necesitamos su ayuda para cumplir la voluntad de Dios en nuestro matrimonio. Esta es la relación entre un hombre y su mujer en el matrimonio que Dios ha pensado y que Dios demanda, especialmente de aquellos que somos creyentes. Es entonces una relación de amor, por cierto, pero no el amor cebollento que vemos en las telenovelas, es un amor de compromiso. Es que yo decidí amarte, Margaret, en mi caso, para cuidarte y vivir contigo hasta el fin de nuestros días. Y pucha que me lo hacís difícil a veces. Mejor no les digo lo que ella podría decir de mí. Entonces, esta es una relación de amor, una relación de amor con compromiso, con cuidado, con respeto. Es una relación con lealtad. El pequeño pacto que es presentado aquí en la Biblia, como el esposo y la esposa, está bajo este gran pacto entre Dios y su iglesia. El mandato en Génesis para el esposo y la esposa eran fructificar y multiplicarse. Por eso dejarían todas sus otras lealtades familiares y formarían solo una, diferente, especial. Dice Génesis 2, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos se funden en un solo ser. Hay entonces una nueva unidad, una nueva lealtad que el matrimonio cristiano forma, donde hay que dejar por un lado padre y madre y unirse a otra persona para el resto de sus vidas. Podría decir entonces que cuando nos casamos, dejamos a nuestros padres, los cuales han sido hasta ahora nuestro vínculo más fuerte y personal, y nos unimos a otra persona para formar un vínculo diferente, pero aún más poderoso. Porque los dos pasan a ser uno. No solamente en una manera física o sexual, sino en todo sentido. Dios busca en el matrimonio esta unión que es emocional, una relación con la otra persona, una relación de amistad, de apoyo, de autodependencia, de compañerismo por el resto de las vidas. El apóstol Pablo usa términos como cuerpo, carne o ser aquí en este pasaje de Efesios 5, porque a lo que se refiere es a toda la persona humana. Pues nadie, dice aquí, ha odiado jamás a su propio cuerpo, al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Entonces, esta unión en la que ha entrado un hombre y su mujer en el matrimonio es especial, es diferente, es única, es exclusiva, solo para ellos tres. El esposo, Cristo y su esposa. Ese es el hogar cristiano básico. Ese es realmente lo que busca y lo que demanda Dios en la relación, en el matrimonio. Creo que es importante aquí decir, entre paréntesis, que tener hijos o no, no es el fin del matrimonio. El matrimonio sin hijo no es un matrimonio fracasado. Puede, de hecho, hay muchos matrimonios que son llamados a no tener hijos por el Señor. En la Biblia los hijos son presentados como una bendición, pero no es el fin, ni es la base del matrimonio. Entonces, hasta ahora aparecen dos razones para el matrimonio: formar una familia y formar un compañerismo con una comunión exclusiva y única. Pero Pablo parece presentarnos aquí una tercera. Dice, pero en vista de tanta inmoralidad, cada hombre debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo. Entonces, claramente en este mundo moderno en el cual vivimos de desorden completo y especialmente en la sexualidad humana, la Biblia es sumamente clara al respecto. No deja ninguna ambigüedad de ningún tipo. El único lugar que glorifica a Dios para las relaciones sexuales entre un hombre y una mujer está exclusivamente en el matrimonio. Y nada más. Fuera del matrimonio, la Biblia usa palabras muy fuertes. Fíjense lo que dice Hebreos. Tengan todos en alta estima al matrimonio y la fidelidad conyugal, porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. Ahora, es importante recordar que el matrimonio es un estado santo. Cristianos, tenemos que repetirnos esto nosotros. Porque parece que de alguna manera también nosotros compramos lo que la sociedad nos vende. Cuando la cosa se pone difícil en nuestro matrimonio, y levante la mano los matrimonios aquí que no han tenido nunca una relación difícil, vaya, qué sorpresa. Las cosas siempre se ponen difíciles, hombre. Hombre y mujer son diferentes, y muy diferentes. Pero además ambos son pecadores, entonces hace una gran diferencia. Y por lo tanto las cosas sí se van a poner difíciles. Se han puesto difíciles en tu matrimonio, a lo mejor están difíciles ahora, y te apuesto mi sueldo de un año que serán difíciles más adelante. ¿Y qué? ¿Y qué? La vida es difícil. Los cristianos no debemos tomar lo que este mundo nos vende lloriqueando, porque no son capaces de mantener su palabra y su compromiso, porque nosotros somos cristianos y es Cristo quien nos fortalece para cumplir nuestra palabra. Antes del pecado, Dios llama al hombre y la mujer a unirse para formar una familia, unirse en un compañerismo y vitalicio para toda la vida y gozar de una sexualidad completa y plena. Con esto en nuestro trasfondo, hablemos un poco ahora de adulterio. Parece que para algunas personas, especialmente para los hombres, pero no solamente para ellos, pero especialmente para ellos, el adulterio o el fantasear con cosas les da sensación, o nos da sensaciones agradables en algún momento, placenteras. No sé, los hombres somos especial, el macho de la especie me refiero, es especialmente infantil en su forma de pensar. Entonces estas cosas de estar fantaseando, tonteando en la cabeza, nos hace sentir como que hay una conquista por conquistar. Hay como nuevas situaciones que parece que podrían estar allá al frente, aunque sea solamente en nuestra cabeza. Algo diferente a la rutina. A veces sentimos que esto parece que como que nos renueva de alguna manera, especialmente cuando los años van pasando. Pone a prueba incluso nuestra capacidad sexual. Incluso en la sociedad actual, aunque el adulterio en general no es visto bien, se entiende. Se entiende. Se entiende porque si hay amor con la otra persona, en un sentido es algo esperado, natural, le ocurre a todos. Incluso si no es en base a relaciones de intimidad, puede ser solamente en nuestra cabeza que estamos tonteando con ideas, jugando con ideas. Las reglas de fe y especialmente de conducta de la sociedad moderna, a la que no siempre nosotros los cristianos escapamos, están basadas en deseos, en emociones y no en la palabra de Dios. Y aquí tenemos que ser claros. Nuestra vida no se basa en emociones o deseos que vienen y que van y que dependen del tiempo, de la digestión y un montón de cosas. Dependemos de la palabra de Dios y de la voluntad de Dios para nosotros. Por eso es que somos tan buenos en justificar nuestros hechos, a pesar de que sabemos que hay algunos de esos hechos que ofenden a Dios. Esto se entiende aún más porque vivimos en una sociedad donde está dominada completamente por la sensualidad, donde palabras como deber, palabra empeñada, promesa, compromiso, son palabras que han perdido o están perdiendo rápidamente su significado, aún en la iglesia. No es de extrañarse que la pierden en la sociedad. Por supuesto, nunca han tenido esas palabras. Pero lo que es de extrañarse es que se pierdan en aquellos que se dicen hijos de Dios. Hace algún tiempo atrás se entrevistó a un hombre cristiano que había sido infiel a su esposa y se le preguntó por cuáles fueron las razones que lo llevaron a su infidelidad y respondió que por la rutina diaria. El nene quería algo diferente para su vida. Rompió sus promesas, su palabra, su pacto con su señora, porque estaba aburrido. Ahora, déjenme decirle que en mis largos años de ministerio pastoral, esta es una razón bastante normal cuando uno conversa con este tipo de temas, con personas involucradas en esto. Parece que en el mundo que vivimos hoy, cuando uno mira los programas de televisión, todos ellos nos ayudan a este tipo de emociones, justamente. Todo ayuda a que si usted se siente aburrido, o que si usted quiere, si la vida es diferente, arranque. No sea tonto, arranque, huya, renuncie. Entre paréntesis, cualquier tonto renuncia, ¿se han fijado? No se necesita ninguna cosa especial. La palabra de Dios nos llama a otra cosa. Dios ha mostrado su compromiso con nosotros que siendo totalmente infieles, Jesús murió en la cruz por ti y por mí. La palabra de Dios nos muestra a un Dios que es completamente fiel a su promesa, aunque nosotros, los destinatarios de esa salvación, no la merecemos, no la merecíamos y no la vamos a merecer. Entonces, ¿dónde está el compromiso de los creyentes? Hoy hablamos de muchas marchas, protestas, derechos y todo lo demás, y en eso no me voy a meter, pero ¿ustedes conocen alguna marcha, protesta que haya ocurrido en este país o en cualquier otra parte del mundo reclamando por los deberes de los que marchan? No, ¿no es cierto? Es ridículo, no va a pasar. No corresponde al carácter humano. Dios, sin embargo, da al matrimonio y a la lealtad del matrimonio este alto valor, porque refleja la relación de Él con sus hijos. El valor que tiene cuando Cristo ha llegado a nuestras vidas y ha perdonado nuestros pecados y ha transformado nuestra vida de infieles a fieles, de perdidos a salvados, de inmorales a santos delante de Dios. Cristo ha llegado a nuestras vidas para afectar profundamente nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, pero hermanos, ha llegado profundamente para afectar nuestro compromiso con Él. Ha llegado para enfrentar nuestra lealtad con Él. Eso tiene costos, siempre los tiene. Y es Jesús que ha llegado a nuestra vida justamente para hacer que con su gracia, con su Espíritu, esos costos sean fáciles de pagar por nosotros. Por eso el mismo Señor Jesús dice que su yugo es fácil de cargar, ¿se acuerdan? No dice que no es un yugo, solo dice que con Él es fácil de cargar. Somos por naturaleza infieles. Por eso el pecado ha llegado a nuestras vidas. Por eso el pecado afecta nuestras relaciones. Aún afecta nuestras relaciones con aquellas personas que supuestamente más amamos. Por eso es que este mandamiento también es un mandamiento de gracia, nuevamente. Señor, necesitamos tu obra en nuestras vidas para serte fiel a ti en primer lugar, pero también para ser fiel a nuestros compromisos. Para aquellos aquí que son cristianos, debemos orar al Señor, que son cristianos y están casados, debemos orar al Señor. Señor, haz que mi relación matrimonial sea santa delante de ti y que brille para ti. Me arrepiento profundamente de haberte ofendido con un montón de pensamientos estúpidos, necios, que apartan mi corazón de un Dios santo. Ayúdame, Señor, a amar como solamente tú amas, porque tú eres Dios todopoderoso que transforma los corazones y las vidas de personas para que brillen para Él. Señor, necesitamos desesperadamente que tú vengas a nuestras vidas para cambiarnos, transformarnos, fortalecernos, para que vivamos vidas que glorifican a Dios. Ayúdanos, Señor, a poner tu palabra y tu voluntad en primer lugar en nuestras vidas, más allá de nuestras emociones, especialmente en aquellos momentos que son difíciles para nosotros. Necesitamos tu ayuda, Señor. Necesitamos tu socorro porque nuestro corazón es débil. Nuestras emociones nos causan problemas. Queremos serte fieles, porque tú eres nuestro Dios fiel, que en la cruz ha triunfado y ha triunfado completamente. Que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas. Que tu nombre sea glorificado en nuestros matrimonios. Que tu nombre sea glorificado en las palabras y los compromisos que yo doy, porque tú eres mi Rey. Padre Celestial, te damos gracias una vez más por tu palabra. Te damos gracias que tú eres Dios fiel en todo momento. Y oramos, Señor, para que nosotros podamos serlo. Pedimos que tú nos ayudes y nos fortalezcas, Señor, para servirte y servirte bien. Oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.